Seguimos conversando ahora sobre esta embestida política, mediática y judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, un tema que, decíamos, eclipsa el panorama de las noticias por estos días. Y justamente para conversar al respecto y ahondar sobre las ramificaciones que tiene este tema, estamos ahora en comunicación con Rodolfo Taylade, diputado nacional del Frente de Todos, un dirigente que ha ocupado diversos roles, ha sido inspector general de la justicia, es abogado también, y además fue consejero de la magistratura, razón por la cual conoce muy bien el funcionamiento del Poder Judicial argentino. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Juan Iguarino te saluda desde Radio Nacional Bahía Blanca.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy bien, muchas gracias por llamar.
No, por favor, un gusto poder comunicarnos con vos y agradecerte por este tiempo que te haces para conversar con nosotros. Rodolfo, a partir de la intervención que realizó la vicepresidenta el martes pasado, nosotros hacíamos el análisis de que la causa vialidad cobra o debería cobrar un giro de 180 grados. Digo, se investigaba a Lázaro Báez para llegar a la presunta corrupción de la vicepresidenta, y ahora estas pruebas que ha traído la vicepresidenta demuestran que el foco debería ponerse justamente en las relaciones entre José López, Nicky Caputo y el expresidente Mauricio Macri. ¿Coincidís con esta análisis?
Sí, coincido con esa mirada. Yo creo que lo que puso Cristina sobre la mesa tiene que ver con la arbitrariedad con la que se manejaron todos los actores de este proceso judicial, pero en particular la última etapa, los fiscales Luciani y Mola. Es decir, una arbitrariedad que lo llevó, como bien puso en evidencia Cristina, a elegir de miles de mensajes de texto, 4 o 5 que supuestamente fortalecían la acusación, mensajes que eran entre López y dirigentes del kirchnerismo, que ninguno era ninguno de los imputados, sí, sino otros dirigentes. Digamos que en ese universo de 6 mensajes había más de 100, 200, 300 de José López con los empresarios macristas, fundamentalmente Nicolás Caputo y, uh-huh, y Farallón, y los fiscales miraron para otro lado. Es decir, lo que quiso decir Cristina, lo que quiso plantear es la absoluta manipulación de las evidencias. Son capaces de encontrar 6 mensajes que además tampoco tienen demasiada relevancia en el marco de la causa, y no fueron capaces de encontrar cientos y cientos de mensajes en donde estaba clara la vinculación de López con los empresarios, la relación hasta promiscua de ellos, sí, y no había ningún mensaje de nadie con Cristina, ni siquiera del propio López, que era el secretario de Obras Públicas del gobierno de Cristina. Entonces, claramente, lo que se trata es de que la gente entienda que estos fiscales están manipulando la prueba, manipulando el proceso de manera tal de llegar a lo que llegaron, que es una acusación absolutamente forzada, sí, sin consistencia técnica alguna, y que, lo cual es lógico en función de la interpretación que hacen de los hechos, ¿no? Es decir, ellos estuvieron 3 años. Y vos escuchás 9 días de alegato en donde te resulta muy difícil encontrar una prueba puntual, uh-huh, y Cristina en 1 hora y media destiró 150 mensajes de texto, todos, sí, hablando de esta relación, digamos, absolutamente promiscua entre López y Nicolás Caputo.
Sí, aparte, en esta 1 hora y media de pruebas que puso, nos da para hablar semanas y semanas, porque la verdad que es información muy condensada, son muchísimos datos, pero quería hablar justamente de los fiscales. Vos hablás de justamente de su falta de imparcialidad, y bueno, yo entiendo que esto es lawfare y no justicia, justamente por esto, porque hay una doble vara muy explícita, como bien vos decías, ¿no? Miraron algunas cosas que para ellos era conveniente mirar y otras las dejaron de lado. Y ahí surgen 2 preguntas, ¿no? En primer lugar, si es posible imputarlos de algún delito por esto, que desde el sentido común, que no quiero coincidir con Luciani, porque entiendo que no es una fuente del derecho el sentido común, pero de sentido común pareciera que también esto es un acto criminal lo que están haciendo. Y por el otro lado, preguntarte, vos que conocés la justicia de adentro, ¿quiénes son los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola?
Bueno, con relación a la primera parte de la pregunta, Yo diría que, bueno, hay que ver cómo se va a desarrollar el juicio. Efectivamente, acá hay una serie de irregularidades muy notorias que, bueno, deberían terminar con la nulidad de la causa y la absolución de los imputados. Yo no contemplo ninguna otra opción acá. Se empezó a hablar de indulto de manera absolutamente impropia, fuera de lugar, porque el indulto implicaría de alguna manera un reconocimiento de la responsabilidad o al menos un reconocimiento de la legalidad de una sentencia.
Claro.
Y acá estamos hablando de un proceso absolutamente ilegal, de punta a punta, que no puede de ninguna manera convalidarse con una decisión presidencial que perdone a alguno de los imputados. Entonces, desde ese punto de vista, no hay ninguna posibilidad de otra cosa que no sea la absolución de todos los imputados, la nulidad de la causa y el juicio político a los fiscales, fundamentalmente también a los jueces, o al juez o al presidente del tribunal, pero fundamentalmente a los fiscales. Los fiscales están haciendo un papel muy, están generando un precedente muy peligroso, por distintas razones, porque están violando la ley al leer su alegato. Durante 9 días leyeron con un teleprompter un alegato que si se hubiese adecuado a lo que verdaderamente tenían que hacer, lo que legalmente tenían que hacer, no duraba 15 minutos el alegato. Pero en las condiciones en que el tribunal le permitió llevar adelante la audiencia, todo el país funciona de manera presencial y resulta que estos señores se dan el lujo de hacer una audiencia vía Zoom. ¿Por qué? Justamente porque si la hacían presencial, no tenían los 9 días de atención mediática que tuvieron con esta actuación circense de los fiscales.
Claro, se caía el show.
Ahora bien, exacto. Ahora bien, Diego Luciani y Sergio Mora son los dos fiscales.
Sí.
El fiscal natural del tribunal, frente a ese tribunal oral número 2, es Diego Luciani. Sergio Mora es un fiscal que colabora con Luciani, que fue pedido especialmente por Luciani, ni bien Mora juró como fiscal luego de que el presidente Macri lo designara en ese carácter.
Ajá.
Con lo cual había una relación previa, o por lo menos le habrán sugerido a Luciani que lo pida a Mora como para que lo acompañe, porque evidentemente iba a respaldar cada una de sus acciones. Ahora, Diego Luciani es un fiscal que fue designado fiscal por Cristina Fernández de Kirchner en el año 2013.
Uh-huh.
Cuando digo que fue designado por Cristina, tiene que ver con que Cristina, como jefa del Poder Ejecutivo Nacional, recibió una terna,
sí,
de 3 nombres que venía del Ministerio Público Fiscal, de la Procuración General de la Nación, que uh-huh. fue la encargada de llevar adelante ese concurso.
Uh-huh.
Es decir, Cristina, cuando hoy no se puede hablar de que Cristina eligió a Luciani, no sé qué, pues se equivocó. La verdad, era elegir entre Drácula y Frankenstein, digamos, no es que...
Sí, optó más que eligió, en todo caso.
Exacto, sí. Una opción, porque ella ningún presidente tiene intervención en los concursos. Interviene cuando el concurso se termina y llega al Poder Ejecutivo.
Uh-huh.
Bueno, en ese caso, Luciani, 2013, fue designado fiscal. Previamente, ¿qué había sido? Lo secretario de una fiscalía, la Fiscalía Federal Antisecuestros de San Isidro,
uh-huh.
en donde en el 2004 intervino Luciani como secretario de esa fiscalía en el secuestro, en la investigación del secuestro de Axel Blumberg, hecho muy 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 conmocionante, muy notorio de la vida pública argentina en su momento. Pero lo más interesante de esto es que Axel Blumberg es asesinado en el momento en que se estaba llevando adelante.
Perdón, Rodolfo, te voy a pedir que repitas porque se cortó la comunicación. Decías que Axel fue asesinado en el momento que...
Fue asesinado en el momento en que se estaba llevando a cabo el pago del rescate.
Ajá.
Es decir, el pago del rescate y la liberación del rehén.
Sí.
Se iba a llevar adelante en un procedimiento que fue frustrado, se frustró y terminó con el asesinato de Axel.
Recuerdo, sí.
Juan Carlos Blumberg siempre responsabilizó del homicidio de su hijo a la fiscalía. a la fiscalía, que en ese momento estaba integrada por el fiscal Jorge Sica y el secretario Diego Luciani. Juan Carlos Blumberg siempre dijo que los responsables de la muerte de su hijo, por muy poco profesionalismo, por poco rigor técnico, porque hicieron las cosas muy mal desde el principio, era la fiscalía. Con lo cual, Diego Luciani tiene ese antecedente de estar generando daño desde hace ya casi 20 años, digamos, ¿no? O sea, con ese antecedente, igualmente se ganó ese concurso, Cristina lo eligió, y la primera cuestión, la primera prueba de amor, digámoslo en estos términos, sí, que Luciani le hace al kirchnerismo por haberlo designado fiscal, es en el 2014, un año después. En el 2014, Luciani, hasta ese momento, lo que podríamos denominar un fiscal K, o digamos, lo podríamos denominar de acuerdo a las categorías que usa...
De los medios, claro.
Exactamente, los medios. Era un fiscal K. Fue elegido para integrar el Consejo de Asesor de Fiscales que intervino en un sumario administrativo contra el fiscal Campagnoli.
Ajá.
Fiscal Campagnoli, un personaje bastante conocido.
Sí.
En ese momento, estamos hablando de 2014...
Con vínculos con la Coalición Cívica, si no recuerdo mal.
Claramente, la hermana es diputada nacional de la Coalición Cívica. Campagnoli en ese momento estaba investigando a Lázaro Báez exactamente las mismas cosas que hoy se están juzgando en el juicio oral este. Es decir, investigaba una asociación ilícita, investigaba a Néstor y a Cristina, a Lázaro Báez, a este, al otro, lo mismo que se está dando vueltas hoy. Con una particularidad, Campagnoli no podía investigar nada de eso porque era un fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, no era un fiscal federal. Como consecuencia de esta actuación absolutamente irregular de Campagnoli, se inicia un sumario administrativo contra Campagnoli, y ese sumario administrativo, la conclusión, al momento de la conclusión, interviene un consejo asesor de fiscales, que es el que le recomienda a la procuradora, que era Alejandra Gil Carbó, que tenía dos opciones, o recomendaba que esto era para una sanción, digamos, menor, un apercibimiento, una multa, o la otra opción era la sanción más grave, que es enviar a Campagnoli a un juicio político en el que podía llegar a ser destituido. Bueno, ese Consejo Asesor de Fiscales dictaminó que Campagnoli tenía que ir a juicio político porque era muy grave lo que había hecho. Uno de los que firmó del Consejo Asesor de Fiscales, que firmó en este sentido, fue Diego Luciani. Es decir, en ese momento, flamante fiscal designado por Cristina, de alguna manera señaló a Campagnoli como un fiscal con actividades ilícitas, porque dijo que correspondía el juicio político.
Ajá.
De manera que desde ese momento, luego Campagnoli fue sometido a juicio político y fue absuelto en el marco de ese proceso. Ahora, lo que quedó como una suerte de cruz,
sí,
en la vida de Luciani, fue el señalamiento de fiscal K, y de que, no sé si vos recordás, Juan, que sí, en el juicio político de Campagnoli se manifestaban en las calles,
sí,
en el lugar donde se estaba llevando a cabo el juicio, iban todas estas republicanas, viste, que hoy hacen mucho lío, que agresivas y demás, bueno, lleno de, ni hablar de Clarín Nación, tapas de todo el tiempo con a favor de Campagnoli, etcétera, etcétera. En ese momento se lo calificó como un fiscal K, y esa cruz la llevó durante muchos años.
Y ahora muchos años está lavando culpas, digamos.
Bueno, es un poco lo que explica esta actuación, ¿no? Esta sobreactuación, esta histeria, esta necesidad de tirar frases para los títulos de los diarios, una retórica absolutamente improcedente en boca de un fiscal.
Sí.
Escuchamos básicamente un relato político.
Totalmente.
Y no,
acuerdo,
un relato jurídico, que es lo que corresponde. Y yo creo que tiene que ver con la necesidad de Luciani de mostrar que no era lo que parecía en 2014. Cosa que es así, digamos. Luciani es un mercenario. En 2014 no era kirchnerista. Solamente era un mercenario que le chupaba las medias al kirchnerismo para trepar en su carrera.
Claro.
Bueno, y ahora eso es un poco la explicación de por qué hace todo este circo.
Y Rodolfo, escuché en una entrevista que vos lo vinculabas con o decías que había tenido presencia en una fiesta narco. ¿Cómo es esto?
Bueno, ese es el otro fiscal, efectivamente. Sergio Mola. Ajá. Es el otro fiscal. Es un fiscal que fue designado en el año 2019 por Macri.
Ajá.
No es un fiscal que tiene mucha historia. Sí tiene mucha trayectoria, muchos años en el Poder Judicial, pero no como fiscal. Como fiscal recién asume en 2019. Ahora, previamente a ser fiscal, había sido, como Luciani, secretario de una fiscalía. En el caso de Luciani, la Fiscalía Antisecuestro de San Isidro, y en el caso de Mola, la Fiscalía Antinarcotráfico, que existía allá por los mediados del año 2000. Sergio Mola era uno, el titular de la fiscalía, se llamaba Alberto Gentili, era el fiscal. Cuatro secretarios tenía esa fiscalía. Uno de ellos era Sergio Mola. Y se ocupaban específicamente de las causas de narcotráfico. Resulta, y esto no es una primicia mía, digamos, esto lo escribió Horacio Berbisque hace varios años, y bueno, yo lo rescato y lo vuelvo a profundizar un poco. En un momento, el principal narcotraficante detenido en el país, que era, si mal no recuerdo, serbio, era un ciudadano serbio, no sé si vos te acordás, es un tipo que se casó estando preso en el Hyatt con una autorización de otro juez. Bueno, no importa. Ajá. Más allá de eso, lo cierto es que ese serbio,
sí,
narcotraficante, estaba preso.
Ajá.
Y el abogado, un abogado muy importante de la ciudad de Buenos Aires, el abogado del narco, cumplía años, organizó una mega fiesta en su lujosa residencia, y el fiscal antinarco y sus secretarios, entre ellos Mola, no tuvieron la mejor idea que concurrir y cantar en el karaoke y brindar con el abogado del narco al que ellos deberían investigar. Es decir, que al igual que Luciani, Mola viene desde hace muchos años generando daño, distorsionando realmente la función de la justicia. Mola, durante muchos años después de esto, como era un secretario, pasaba bajo el radar, digamos,
claro,
no tiene la exposición de un fiscal.
Tal cual.
Pero fue durante muchos años más secretario. En ese carácter asume de manera provisoria, porque era posible, lo permitían las normas en ese momento, el reglamento.
Sí.
Asume como fiscal subrogante, a pesar de que no era fiscal, era secretario de una fiscalía. Pero como se podía, y el concurso iba a tardar, y bueno, era el mecanismo con el cual se completaban las vacantes por un tiempo hasta que se llevaran a cabo los concursos. Entonces, se hizo cargo de la Fiscalía de Lomas de Zamora a partir de 2015. Y en el 2016, ya con Macri en el gobierno, es convocado, es esa famosa entrada a la Casa Rosada,
sí,
es convocado seguramente para empezar a mirar, a tantearlo, a ver quién era este señor fiscal, porque claramente el macrismo ya estaba pensando en convertir a esa jurisdicción, la de Lomas de Zamora, en el centro del espionaje político a Cristina y a prácticamente la política argentina. Entonces, hasta el 2019, que es designado formalmente fiscal luego de ganar un concurso también muy trucho,
sí,
hasta ese momento fue fiscal en Loma de Zamora, y desde ese lugar garantizó el despliegue del aparato de espionaje que con base en Loma de Zamora se desplegó por todos lados, que espionaje a los políticos, espionaje a la cárcel de Seiza con los detenidos kirchneristas, todos espiados, todos escuchados.
El famoso, bueno, cableado del penal de Seiza.
El cableado de las, sí, cárceles, exactamente. Desde ahí, todas las andanzas del grupo Super Mario Bros.
Ajá.
Que no solamente espiaron a Cristina, sino espiaron a medio mundo, digamos.
Incluyendo,
¿no?, a los,
claro, incluyendo a Larreta, Vidal también, ¿verdad?
Exactamente, Larreta, Monzó, Graciela Camaño, bueno, casi toda la política, Diego Santilli. Gran parte de todo eso fue investigada por la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia que integro, que preside Leopoldo Moró.
Uh-huh.
Y bueno, todos esos. Pero nunca había aparecido la responsabilidad del fiscal en digamos en esa investigación de la bicameral. Claro, porque no era Mola no estaba a cargo de las cosas, claro. Solamente era el fiscal que controlaba lo que hacía el juez. El juez fue en su momento, el juez en ese caso era el juez Villena, era el que había ordenado intervenciones telefónicas, esto, lo otro, etcétera, el que trabajaba con la AFI, estos temas. Pero sí, el fiscal Mola tenía que controlar esa actuación y claramente miró para otro lado, digamos, ¿no? Porque se cansaron de cometer delitos, ilegalidades, irregularidades, y el fiscal, en definitiva, terminó siendo el garante del despliegue del aparato de espionaje Macri.
Clarísimo. Y sobre el juez Rodrigo Jiménez Uriburu, ¿qué nos puede decir? Tuvo una mención la vicepresidenta, justamente en su intervención, refiriendo que el padre fue funcionario de la dictadura. No es poca cosa eso.
El padre fue funcionario de la dictadura, fue militar, fue edecán de Viñones, digamos, el último presidente de facto de ese periodo. Y no solamente es el hijo de ese señor, sino que además está casado con la hija del responsable de la masacre de Margarita Belén, allá en Chaco, digamos, ¿no? También un hecho de lesa humanidad en el que participó el ejército y que ha tenido como responsable a el padre de la mujer de Jiménez Uriburu. Que, digamos, podría ser esto cuestiones periféricas que por ahí no hacen a la caracterización del personaje. Sí. Pero si tenemos en cuenta lo que ha pasado a partir del descubrimiento de que este hombre jugaba al fútbol con Macri en la Quinta, han empezado a aparecer distintas referencias a que en un grupo de Facebook de este equipo de fútbol, el padre de Jiménez Uriburu posteaba diatribas absolutamente reivindicatorias del terrorismo de Estado, y ni hablar contra Cristina, los lugares comunes que después Diego Luciani repitió en el alegato.
Pero
también...
A ver, una consulta. El padre no jugaba al fútbol. ¿Por qué estaba en ese grupo que supuestamente era un grupo de amigos que se juntaban a jugar al fútbol?
Claro,
¿o era algo más que un grupo de gente que se jugaba al fútbol?
Bueno, exactamente. Claro. Me parece que es algo más que un equipo de fútbol. Es un grupo social, un grupo de pertenencia, justamente de gente que integra una clase social que para los que el kirchnerismo y el peronismo es repugnante.
Sí.
Entonces, por supuesto que eran algo más que un equipo de fútbol. Y el padre, de Jiménez Uriburu, o mejor dicho, el juez Jiménez Uriburu,
sí,
en lugar de dar explicaciones razonables de por qué toda esta serie de cuestiones impropias, en lugar de dar explicaciones, entra en la provocación. Primera audiencia después de haber salido en los diarios la nota del Liverpool, aparece tomando mate, que ya de por sí configura un acto bastante ordinario en el medio de un acto de una audiencia judicial.
Sí.
Pero no solo tomando mate, sino que además mostrando con orgullo el
logo del equipo, claro.
Exacto, sí. en el mate, es decir, están absolutamente seguros de que sus delitos no van a tener consecuencias, los delitos que han cometido tanto Jiménez Uriburu como los fiscales a lo largo de todo este proceso. Entonces, ¿están absolutamente seguros? Tranquilo.
Claro.
Que pueden caminar seguros, pueden obrar sobre seguros porque están protegidos fundamentalmente por los medios de comunicación. Y lo que te decía hoy, respecto de la de la situación emocional de Luciani, todo se tiene que interpretar de manera armónica, ¿no? La situación emocional de Luciani con los intereses que están en juego, el diario Clarín, que claramente empujó este caso, y no sé si no es el escriba del teleprompter que usa de manera también ilegal el fiscal.
Sí, pareciera que es así. Y a todo esto también se suma, digamos, esta nueva operación Luciani, por así decirle, intentando instalar que puede llegar a tener el mismo fin, que le puede llegar a pasar lo mismo que le pasó a Nisman. Me gustaría un párrafo aparte sobre esto, ¿qué reflexión tiene?
Sí, yo creo que el presidente se equivoca en ir a un programa en donde claramente le iba a tender una trampa, de una u otra manera. Más tarde que temprano, no sé, en algún momento iba a caer en una trampa.
Sí.
Y bueno, y cayó, efectivamente, es decir, en el marco de una entrevista de una hora o más, en donde el presidente hizo mención, referencia a distintas cuestiones, y en donde en muchas respuestas estuvo razonablemente bien. Bueno, ¿cuál es la tapa del diario? Una mínima parte de esa entrevista, porque el presidente se equivoca en ingresar en lo que le estaba planteando el periodista.
Sí.
Una comparación absolutamente improcedente entre la cuestión Nisman con Luciani y...
Bueno. Sí, algo que por otra parte ya había preanunciado Stornelli, otro magistrado que tiene su relación con el espionaje ilegal, había ya preanunciado, guarda que no le pase lo mismo que a Nisman. Y por otra parte veía el tuit de Vidal, un recorte muy cortito que justamente abona esto usted decía, ¿no? Lo saca del contexto, la respuesta, y pregunta retóricamente si es una amenaza. Bueno, hay uno de...
Claro, sí, pero la verdad la culpa la tenemos nosotros, porque no hay que ir a esos lugares, mucho menos hay que ir a un canal que participó de la persecución a Cristina 48 horas después de que un fiscal pidiera 12 años de prisión para la vicepresidenta. O sea, me parece que la oportunidad no era justamente la más adecuada para ir, porque se estaba generando esto, ¿no? Se estaba preparando el terreno para largar esta nueva operación que
sí,
ahora,
sí, sí.
Ahora buscamos el suicidio de Luciani, una cosa absolutamente delirante.
Coincido plenamente. Rodolfo, no te quiero robar más tiempo, pero antes de despedirte te quiero hacer una pregunta. Y para ese ciudadano, para esa ciudadana que está preocupadísimo por esta situación, que por ahí no se puede acercar, ¿no?, a esta vigilia que hay allí en cercanías del departamento de la vicepresidenta, pero que de alguna manera se siente interpelado, se siente movilizado, ¿qué hacer, no? Digo, porque veo mucho en redes sociales, mucha gente... aquí de Bahía Blanca que se siente identificado con este gobierno, con la figura de la vicepresidenta y quiere salir a la calle, se queja de que la dirigencia no la convoca. ¿Qué opinión tenés vos de esto y qué mensaje tenés para ese ciudadano, ciudadana bahiense o de otros puntos del interior del país?
Bueno, a ver, el mensaje que yo transmitiría es el siguiente. La movilización popular es un factor, yo diría, esencial del poder político, y como tal hay que usarlo, como decía el general, en su medida y armoniosamente. No hay que no hay que desperdiciar energías en eso, porque además muchas veces uno intenta generar un espacio de expresión a través de una movilización y termina fracasando y resulta que el tiro le salió por la culata.
Sí.
Y se termina debilitando la posición cuando el sentido era el fortalecimiento.
Sí.
De manera que hay que tener paciencia, porque estas cosas se tienen que organizar. Está muy bien la manifestación espontánea, la movilización espontánea, pero eso puede pasar una vez. Como pasó, por ejemplo, hace dos días, el día de que leyeron el alegato, y pasó en el domicilio de Cristina. Pero todos los militantes, los simpatizantes, los adherentes, los que están a favor, los que quieren defender la democracia y no son kirchneristas, lo que tenemos que esperar es una definición política. Una marcha, seguramente va a haber una marcha. Ahora, esa marcha tiene que ser impactante, tiene que ser perfecta. Para eso tiene que haber una definición política desde nuestra conducción, tiene que haber tiene que darle un sentido a esa marcha y tiene que tener un fundamento. Eso se lo da la conducción política, en nuestro caso es Cristina. Y a través de los canales que correspondan seguramente vamos a escuchar, vamos a conocer cuándo va a ser el momento de la movilización. Hay que estar atentos, pero fundamentalmente hay que escuchar la conducción. En el momento preciso vamos a salir y vamos a hacer millones. pero tenemos que tener disciplina, tenemos que tener rigor militante. Por eso invito a toda la gente a que esté alerta, que esté en condiciones de movilizar, pero a escuchar la convocatoria de nuestra conducción, en el porque en general Cristina estas cosas las tiene muy muy claras, y va a ser, cuando ella lo disponga, va a ser el momento justo y en el lugar indicado.
Se sale a la calle con un objetivo político y no para sacarse las ganas.
Exactamente, no para hacer catarsis. Las catarsis las hacemos en la casa, las hacemos en la básica, pero no perdamos energía en una movilización, porque en una movilización espontánea, que no está convocada, que no está organizada, porque en definitiva es eso, es perder energía y no conseguir los objetivos.
Coincido plenamente, Rodolfo. Muchísimas gracias por todo este tiempo que has conversado con nosotros, y te pido disculpas nuevamente por la interrupción en el medio.
No pasa nada, Juan, un abrazo grande y a disposición. Abrazo a todo Bahía.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Era Rodolfo Tailade, diputado nacional por el Frente de Todos.